Las dos, la una en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. Golpe de la Guardia Civil contra el ICBC. A la mayoría no les va a sonar, pero este banco chino es la entidad bancaria más grande del mundo. La UCO está registrando hoy su sede en Madrid por blanqueo. Hay varios detenidos y a las puertas de la sede central está el jefe de interior de COPE, Juan Baño.
Y aquí siguen trabajando en torno a 80 guardias civiles. Se está procediendo al vaciado de los ordenadores de esta sede central del ISBC. La UCO sabe ya que los más de 40 millones blanqueados por la trama china desarticulada en mayo pasado en Cobo Calleja, aquí en Madrid, en Barcelona o en Valencia, lo fueron precisamente a través de esta entidad. Se sabe también que otras redes criminales utilizarían el banco con ese mismo fin. Los registros se van a prolongar en principio durante toda la jornada.
Primera valoración del Gobierno a esta operación. El ministro de Economía, Luis de Guindos, pide respeto.
Respeto a las decisiones y, por supuesto, que todas las autoridades dependientes del Ministerio de Economía pues colaborarán con las autoridades judiciales, como siempre hacen.
A las 2:30 de la tarde les vamos a contar en profundidad qué es el ICBC. Les adelanto que es todo un peso pesado en el gigante asiático y que vale nada más y nada menos que 190.000 millones de euros. El día va de bancos, pero en este caso de buenas noticias para quienes invirtieron su dinero en la salida a bolsa de Bankia. La entidad les va a devolver el 100% de lo invertido, más intereses que supone para ellos, Belén Miguel.
Pues esta decisión de Bankia supone que los pequeños accionistas que suscriban esta propuesta van a recuperar todo lo invertido en la salida a bolsa de la entidad, más unos intereses del 1% anual. Así, tras acudir a una de las oficinas y rellenar un sencillo formulario, en el que eso sí renuncian a seguir con las acciones judiciales, van a recibir el reembolso en un plazo no superior a 15 días y a cambio devolverán sus acciones. ¿Qué pasa con los que ya las han vendido? Pues simplemente que se les abonará la diferencia entre la inversión realizada y la cantidad obtenida en esa venta. Además, Bankia se va a hacer cargo de las costas judiciales que marque el juez. Por todo ello, la entidad considera que esta es una oferta imbatible, que van a secundar la mayoría de los 200.000 demandantes y con la que el banco se va a ahorrar unos 400 millones de euros.
Pues precisamente, las acciones de Bankia se disparan en estos momentos en bolsa. Para creer el madrileño, Fernando Mañueco.
Suben un 5%, superan los 80 céntimos por acción. A pesar de esta recuperación, Bankia acumula una caída del 25% en lo que va de año. Se anima también el resto del sector bancario, que es el que tira hoy de la bolsa. El índice IBEX 35 sube un 2,2% hasta 8.310 puntos y sube el petróleo. Se paga por encima de $33 por barril.
Javier Barbero, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la Capital, está hoy en boca de todos. Para más inri, es el concejal de Seguridad. Ayer en plena calle los policías que él dirige le hicieron un escrache del mismo tipo que en su día le hizo, por ejemplo, contra Alberto Ruiz Gallardón. Toda la clase política se ha apresurado a condenar este hecho. La primera, Cifuentes, aquí, en Herrera en COPE, que sin embargo le ha recordado que ella también los ha sufrido.
Una doble vara de medir muy clara, y conste que yo desde luego, vamos, no voy a defender el escrache al señor Barbero, porque yo creo que el escrache es una forma de violencia, pero creo que es una forma de violencia, la haga quien la haga y se haga quien se haga. Lo que no vale es, si me lo hacen a mí, es incitación al odio y es un comportamiento muy fascista. Si se lo hacen a otro, es libertad de expresión, que se aguante.
Interior exime a la Policía Nacional de cualquier responsabilidad en lo ocurrido y recuerda que en solo 3 meses del año 2013 las sedes del PP y sus cargos fueron objeto nada más y nada menos de 108 escraches en solo 3 meses. El ministro Fernández Díaz denuncia también la doble vara de medir.
Lo que no podemos aceptar es que cuando tú los haces son libertad de expresión y que cuando tú los padeces son conductas odiosas o delictivas. Probar el sabor de tu propia medicina a veces es lo mejor para no hacer determinadas cosas.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Tienen los de Podemos una doble vara de medir con los escraches? Pues esta es la pregunta que les hacemos, que nos hacemos en cope.es. Como dice el ministro del Interior o Cristina Cifuentes, cuando te lo hacen a ti o se lo hacen al otro es libertad de expresión, cuando me lo hacen a mí es persecución, acoso, derribo y hay que combatirlo. ¿Dónde radica la diferencia? Nos lo pueden contar en el muro del Facebook de COPE o en esta dirección de Twitter, @cope_es.
No nos hemos olvidado, que conste, porque sí, siguen las negociaciones de Pedro Sánchez en la búsqueda de apoyos para intentar formar gobierno. Parece que el acuerdo con Ciudadanos está a punto de caramelo. Lo decía esta mañana Albert Rivera en Televisión Española.
Es verdad que falta poco y yo creo, sinceramente, que esta semana tendremos que saber si el PSOE escoge el modelo, digamos, Podemos o escoge un modelo constitucionalista.
Rivera mencionaba a Pablo Iglesias, quien a su vez reclama a Pedro Sánchez que baje el tono, que dice que la arrogancia no es una buena compañera, pero por el tono que hoy ha empleado el líder de Podemos, uno piensa más bien que está suplicando un encuentro con el líder socialista.
Y yo confío de corazón en que el Partido Socialista vaya a mirar a su izquierda y no a su derecha. Y por mi parte sigo disponible para presentarle al secretario general del Partido Socialista nuestro documento y para dialogar.
Iglesias olvida que uno de los escollos más importantes en sus negociaciones con el PSOE es su insistencia en mantener el referéndum catalán. Hablando de Cataluña, el presidente de la Generalitat ha asegurado esta mañana que pese a la suspensión del Constitucional va a mantener su Consejería de Exteriores. Y se ha puesto también Puigdemont muy deportivo. ¿Recuerdan a Piqué celebrando el triplete del Barça la pasada temporada con ese gracias Kevin Roldán? Pues hoy Puigdemont ha hecho algo así como parafraseando al futbolista culé.
Que al Tribunal Constitucional yo le diría gracias Tribunal Constitucional, contigo empezó todo.
En la provincia de Toledo, en un chalet aislado, allí la policía ha desmantelado el mayor centro de producción de dinero falso de España, el mayor centro tanto en cantidad de falsificaciones como en la calidad de las mismas. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Se trataba de un completo centro de producción de moneda falsa que contaba con material para imprimir más de 2 millones de euros en billetes de 50 euros. Estaba situado en un chalet aislado de la localidad toledana de Vargas y contaba con estancias diferenciadas para cada una de las fases de la falsificación. En los registros realizados se han intervenido, además de billetes, escáneres, tintas, papeles, prensas industriales y un cañón industrial de calor para el secado de grandes cantidades de billetes. Dos personas han sido detenidas en esta operación de la Policía Nacional.
Ojo con lo que publicamos en las redes sociales, porque el 28% de los candidatos a un puesto de trabajo son rechazados precisamente por eso, por lo que publican en Instagram, en Facebook o en Twitter. Nuria Moreno.
Aunque 7 de cada 10 reclutadores de candidatos sí valora a los que son activos en las redes sociales, por lo que la marca personal puede llegar a ser decisiva en un proceso de selección. Iria Vázquez Palacios ha presentado este informe de empleo.
Las empresas nos dicen que las redes les ayudan enormemente a tomar esta decisión final entre 2-3 candidatos que a priori son igualmente válidos.
4 de cada 10 candidatos son contactados por alguna empresa gracias a su presencia en las redes. Es un 16% más que hace 4 años.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces parece del
y estamos cerca de ti.
Y darle muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE, también en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Ciudad Juárez, próximo destino del Papa Francisco en su viaje a México. El acto central, una eucaristía, nada más y nada menos que en una de las cárceles del país. Y a punto de partir está también la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Última etapa del viaje. Hoy el Papa va a Ciudad Juárez y después ya de vuelta a Roma, donde aterrizaremos mañana jueves a eso de las 3 de la tarde. En la frontera norte de México hoy tendremos dos momentos delicados. Primero la visita a la cárcel, después la misa junto a la valla. El Papa celebra en el lado mexicano, pero saludará a los de enfrente, a los del paso, a los inmigrantes. Todo eso será en la noche entre el miércoles y el jueves. Ayer lo que dejó en Morelia fue una fortísima denuncia contra el narcotráfico ante más de 100.000 jóvenes de todo el país. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, dijo el Papa, sea dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que hacen es sembrar destrucción y muerte.
Y vamos ya con los deportes, Corrochano, porque creo que esta noche hay Champions.
La Liga de Campeones, partido de ida de los octavos de final, juega el primer equipo español, lo hace en Roma, Roma-Real Madrid, es a las 9:45, debuta Zidane como entrenador en esta competición. La duda es saber si juega Marcelo o Danilo como lateral izquierdo. No se va a llenar el Olímpico de Roma. Ayer París Saint-Germain 2, Chelsea 1 y Benfica 1, Zenit 0, hoy se completa la jornada con el Gante Wolfsburgo. Y en la Liga se juega a las 6:30 el partido aplazado en su día, Sporting de Gijón-Barcelona. Una victoria del Barça le situaría con 6 puntos de ventaja sobre el Atlético y 7 sobre el Real Madrid. Desde las 6 de la tarde lo contamos en el tiempo de juego. Y se ha conocido un adelanto de la entrevista que publica la revista Papel a Gerard Piqué sobre su condición de español. Ha titulado esta entrevista diciendo que en la selección juega ahora mismo porque soy español.
Eso dice. Bueno, 2:10, 1:10 en Canarias. Regresamos a las 2:30 de la tarde. Tiempo ya para toda la información local y regional de su COPE más cercana.
Mediodía.